Es La Mañana de Federico. Es radio.
Seguimos en La Mañana, esto es radio y vamos a contarles con Iberdrola cómo está el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bueno, el tiempo está igual que ayer, es decir, alguna lluvia en el Cantábrico, un poquito en el norte de Castilla y León, pero vamos, prácticamente nada, todavía menos que ayer. En general, cielos soleados en la península y los archipiélagos. Temperaturas al alza, en Madrid tenemos 12 grados, llegaremos a 25, esto ya es una temperatura bien. En Sevilla y en Córdoba 30 grados, ya hemos alcanzado la velocidad de crucero veraniego. Y la mínima, Burgos, 4 grados. Hasta aquí el tiempo.
En Iberdrola, casi el 90% de la energía que producimos en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola, empresa colaboradora de Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012.
Seguimos con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez y vamos con la tragicomedia de la aparición, desaparición y vuelta a aparecer de José María Aznar, el creador del Partido Popular, a quien esa condición despótica, rencorosa, resentida, mala, de Mariano Rajoy, pues había apartado de la campaña electoral del PP, campaña que arrancó Arias Cañete defendiendo los tiempos de Aznar, en que realmente España pintaba en Europa, bueno, y teníamos una situación económica nada comparable a la actual. Pero como Mariano Rajoy se lo debe todo, nunca se lo ha perdonado. Mariano Rajoy, sin Aznar, no hubiera sido nada. Cuando yo lo conocí a Mariano, que entonces era simpático, no parecía el hombre malo en el que se ha convertido, y tenía una barba negra, pero negra, negra, vamos, como las intenciones de su entorno, o sea, tremendo, era vicepresidente de Gerardo Fernández Albor, en la Junta de Galicia, a la que echaron, era muy buena aquel gobierno, con un golpe de Estado pagado por la mafia del juego gallego. Tremendo asunto. Pero fuera de esa cosa, luego quería venirse a Madrid, no tenía muchas ganas de hacer carrera en Galicia, y nada, y entonces pues Aznar lo hizo todo, lo hizo 5 veces ministro, lo hizo vicepresidente del gobierno, y al final lo nombró sucesor. El pago a tanta deferencia, pues ha sido machacarlo y hacer la política contraria a la de Aznar. Pero esas cosas en política pasan, y Aznar tampoco es que sea un angelito. Ahora, el comportamiento que ha tenido Mariano con Aznar es de una zafiedad, de una doblez, de una cobardía, de una maldad. Tampoco ha sido para decir él que no quiero que el partido vaya por donde lo llevaba mi predecesor. No, siempre mandando a otros que hagan el trabajo sucio. Bueno, si su gran amigo es Cebrián, si viendo dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Andas con Cebrián? Pues ya está claro lo que eres, Mariano. Pero el problema es que el PP necesita los votos del PP de toda la vida para no perder con el PSOE. Y claro, hay gente que votaba al PP de Aznar y no quiere votar al PP de Mariano. Bolinaga, los impuestos, en fin, estas cosas. ¿Y entonces qué pasa? Pues que Arias Cañete arrancó la campaña elogiando a Aznar y los tiempos de Aznar. Y dijeron que es que Aznar no quería. En fin, Carmen Martínez Castro en su línea habitual, tergiversando, manipulando, en fin, estas cosas. Bueno, si lo hizo con María Sángil, ¿qué no iba a hacer con Aznar? El problema es que Aznar dijo que a él no le había llamado nadie. Dijo, el Partido Popular no me ha llamado. Ver al tío que ha creado el Partido Popular, hablar de el Partido Popular como una cosa ajena, es que clama al cielo. El tío que consigue la primera mayoría absoluta en España en la derecha, que es Aznar, hablar de el Partido Popular, una cosa ajena y hostil, bueno, es que es una cosa, es suicida para ese partido. Y al final, bueno, pues ayer salió González Pons, ayer por la noche en la tele, por la tarde, diciendo que no, que esto se va a arreglar. Ya veremos cómo se arregla, porque Mariano, pues, es el amigo de Cebrián, con eso está dicho todo. Pero Aznar bueno no es. Aznar no es un angelito. Y claro, el rencor ahí queda. Hombre, es más formal, y al fin y al cabo el partido siempre será el partido de Aznar. Nunca será el partido de Rajoy. Esto es lo que más le duele a Mariano, pero así es. Y imagino que al final acabará participando, probablemente para acabar colocando a su señora en la alcaldía de Madrid y posiblemente hundiendo al PP en la capital. Esto ya lo iremos viendo. Pero en fin, vamos a contarles cómo fue la jornada de ayer, lo que dijo González Pons, cuando Aznar dijo claramente que a él no lo habían llamado y que a él no, donde no lo invitan no va, con lo cual decía Mariano, si te crees que me voy yo a callar, vas bueno, y cómo salta inmediatamente Esperanza y remontamos un mitin ahora mismo, solo faltaría. Resultado, pues, vamos a ver qué pasa.
El Partido Popular rectifica. José María Aznar sí va a participar en la campaña a las europeas para arropar a Arias Cañete. Tras la polémica suscitada al conocerse que el partido en el gobierno no contaría con el expresidente, el Comité Electoral del PP se ha puesto en contacto con FAES para coordinar la agenda del expresidente y del candidato. Lo confirmaba en Televisión Española el número 2 de la lista europea, Esteban González Pons.
No hemos terminado el proceso de organizar nuestra campaña electoral. Ahora sí, estoy en condiciones de decirle que el presidente José María Aznar participará en la campaña del Partido Popular, incluso decirle que el director de campaña, Carlos Floriano, ya está hablando con la Fundación FAES y están barajándose las fechas que el presidente Aznar tendría disponibles y que podría coincidir con nuestro candidato Miguel Arias Cañete. Le puedo asegurar que el presidente Aznar participará en la campaña del Partido Popular porque además el Partido Popular lo desea.
O sea, todo depende de Floriano. O sea, porque al final, ¿qué va a hacer Aznar? Por lo que diga Floriano, o sea, porque claro, o sea, un hombre de la estatura política de Floriano, un hombre de la envergadura estratégica de Floriano, un hombre providencial como Floriano, un hombre cuyos triunfos le preceden, Floriano, pues claro, Floriano es el que decide si Aznar hace campaña o no hace campaña. ¿Quién lo va a decidir más que Floriano? Si no existiera Floriano, habría que inventarlo. Carmen, por favor. Un poco de control. Bueno, pues Floriano hará lo que diga Cospedal. Y Cospedal hará lo que diga Mariano, que no es Floriano. ¿Y qué va a decir? Pues hagan lo que hagan, ya han quedado mal, ¿eh? Porque ahora es que les obligan, el partido les obliga a Mariano y a sus secuaces, porque son secuaces, que tiene alrededor Mariano son secuaces. Se veían aparte secuaces, no colaboradores, secuaces. Porque han secuestrado el partido para nada, porque luego no saben qué hacer con él. Al soltar a Bolinaga, para eso no hacía falta tanto misterio. Bueno, y ahora vamos a ver cómo organizan esta cosa. Pero todo viene porque Aznar, por una vez, no se calla. Y demuestra que cuando quiere que se le entienda, se le entiende. Esta vez no habla en su estilo inimitable, que es... Cuando habla por debajo del bigote, que no se le entiende absolutamente nada. Dice, señor presidente, ¿qué opina usted de la subida de impuestos? ¿Qué ha dicho? Me ha parecido que estaba en contra, pero no he entendido muy bien. Bueno, pues cuando quiere, se le entiende, como verán ustedes, a la perfección.
La ausencia de Aznar en campaña sorprendió desde que se hizo pública la agenda del PP, pero más aún cuando el propio Arias Cañete presumía de la política comunitaria del expresidente en un mitin. Aznar reaparecía ayer para decir que nadie en el PP le ha llamado. Posteriormente llegaban las sugerencias. Escuchamos a Aznar, Aguirre y Cifuentes.
Yo no he recibido ninguna noticia del Partido Popular y a estas alturas ya no puedo cambiar las cosas.
¿Quién lo ha dicho?
Bueno, no tiene problema, señor Aznar. Yo soy la presidenta del PP de Madrid y organizamos un mitin, pero vamos, rápidamente.
Estoy segura de que se contará con él.
Y ahora, y conmigo, porque claro, esto, yo todos los arreglos que hago con Aznar siempre los estropeo por su señora. Esa es la historia de mi vida en los últimos veintitantos años. Pues que yo siempre he pensado que Ana Botella, que ha sido un elemento importante en la carrera política de Aznar, pues no está hecha para la política. Igual que Aznar, parece que no, y sí. Botella parece que sí, y no. Bueno, pues ya lo he vuelto a estropear. Pero es que aprovecha la vuelta de Aznar, que se lo han puesto a huevo, porque como ha sido tan malo Mariano, al final van a tener que ir a por Aznar y pasarlo a hombros. Y como gane Cañete por un voto, dirá, gracias a que participó Aznar, que si no Mariano nos hunde. Con lo cual ya, operación completa. Problema, que ahora Ana Botella quiere ser candidata al Ayuntamiento de Madrid y en todas las encuestas, pues lo perdería. Pero ayer ya anunció bajada de impuestos, señal inequívoca de que quiere ser candidata.
Ana Botella presentaba sus credenciales para repetir candidatura a la Alcaldía de Madrid y lo hacía en un foro ante la presencia de Ignacio González, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Botella cree necesaria la estabilidad en las administraciones y pide a Rajoy tiempo para conseguir más inversión, oportunidades y empleo para Madrid. Todo ello aderezado con una sustancial bajada de impuestos que ayer mismo anunciaba la alcaldesa.
Eliminar con efectos de 2015 la tasa de basuras en nuestra ciudad sin por ello modificar ninguna de sus prestaciones. Los llamados cascos históricos periféricos dejarán de ser zona de estacionamiento regulado.
Falta un año de aquí a las elecciones municipales y autonómicas. Yo creo que es bueno dar estabilidad al que los que estamos en este momento en las diferentes administraciones.
Bueno, no comentaré más, excepto que los parquímetros colocados porque el que fue bautizado por la gente, Madrid, la gente es muy simpática, tiene otros problemas, ¿verdad? Pero en general la gente en Madrid es simpática. Y a Gallardón, y amiga de la sátira, conoce a los políticos, porque quien no tiene una portera que tiene un hijo que está casado con la jefa de gabinete de un ministro, total que al final todo se sabe en Madrid. Y le llamaban, pues, Ruin Vampirón. O sea, cuando Ruiz Gallardón creó los parquímetros, las zonas verdes, azules y tal, todo para extraerle la sangre al ser humano madrileño, pues naturalmente Ruin Vampirón le llamaban. Y bueno, le llamaban otras cosas que prefiero no nombrar. Yo creo que esos parquímetros deberían ponerlos en el Ministerio de Justicia, rodeando el teatro de las fechorías de ese sujeto. Lo último que le oí a este personaje, a Gallardón, es que Margallo ligaba mucho. Lo cual, aparte de comprometerlo con su señora, demuestra que estaba ya bastante recuperado de una operación recentísima. Liga mucho, dijo Gallardón. Él es así. Pues unos parquímetros rodeándolo. Incluso podíamos traer unos Mossos de Escuadra de Barcelona para rodear la sede de justicia por fastidiar un poco. Por otra parte, más castizos no pueden ser. Recibieron a Artur Mas cantando que viva España, pero en el estilo más popular, que es el que ha adoptado últimamente la gente para referirse a lo español, el Lolo Lolo. Llega el himno nacional, que dicen algunos que no tiene letra. ¿Cómo que no tiene letra? Claro que tiene letra. Hay varias letras. Y la letra de Pemán, de antes de la guerra, no sé, después, pues Se estudiaba antes en las escuelas. Es igual, la gente lo, 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 lo. Que llega, que viva España, ya, ¿para qué aprenderse la letra? Lo, 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 lo. Y ahí están. Y el lo, 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 lo es la letra de lo que pasa en España. Que será la República de Lololandia, al paso que vamos en cualquier momento. Total, que Artur Mas dice a este que le joroba lo español, pues te vas a enterar. Manolo Escobar y por la vía del Lolo Lolo, que se lo cantaron. Claro, por si estuviera ya poco deprimido. No, es que está Cataluña tremenda.
El presidente catalán Artur Mas fue recibido ayer con abucheos y cánticos de que viva España en el acto más importante que celebran los Mossos de Escuadra. Un grupo de 200 agentes comenzó a cantar el conocido paso doble para protestar por los recortes y la politización del cuerpo. El portavoz del Sindicato de Policías de Cataluña, David Miquel, afirmaba en Casa de Herrero que la policía tiene que dejar de lado las cuestiones políticas.
Sensibilidades de todo tipo dentro del cuerpo de Mossos de Escuadra, pero siempre, por lo menos desde el Sindicato de Policías de Cataluña y en los otros dos sindicatos, siempre hemos dicho que hay que dejar al margen las cuestiones políticas y que única y exclusivamente nos tenemos que atender a la ley.
Pues si no hay ley, ¿a qué ley os vais a tener? Primero, no respetáis siempre la ley. Esto de que se muera la gente cuando la detienen los Mossos de Escuadra, eso no está bien, ¿eh? Diga lo que diga este señor, la ley. Para mí que la ley no va en esa dirección. Pero luego, ¿qué ley? Si se vive en un golpe de Estado permanente en Cataluña, si no se respetan las sentencias judiciales, ni la Constitución, ni las leyes, nada. ¿Qué ley? Pero si lo quiere utilizar a los Mossos de Escuadra, lo quiere utilizar Artur Mas para el referéndum ilegal con unas urnas de cartón que supongo que estarán haciendo en las escuelas. Los niños adoctrinados en el odio a España. Entonces, ¿qué ley? En fin, mientras tanto, pues las agresiones a los políticos dan lugar a episodios tan chuscos. Las agresiones no tienen ninguna gracia, pero vienen produciéndose en Cataluña desde siempre. O sea, en el País Vasco han matado, en Cataluña han matado menos, pero han agredido tanto o más. Lo que pasa es que hay, como sucede con el Barça y con otras instituciones catalanas, una especie de ley del silencio en Madrid sobre sus fechorías y desafueros. Pero Pera Navarro, que es uno de los responsables, su partido, el PSC, de la violencia contra los españoles, recuerden que es el que en el tripartito multiplica las multas contra los que rotulen sus comercios en español. Esto es el PSC, el partido de Pera Navarro, que ahora tiene un tercio de los votos que tenía y de los diputados que tenía hace 10 años, lo cual demuestra que el hacerse nacionalista da un rédito extraordinario, pero su responsabilidad es indiscutible. Bueno, pues en una boda donde acudió sin escolta, creo que a la boda hay que acudir con escolta siempre, y si no, comprarla o alquilarla. Una boda es un sitio peligrosísimo. Pero, sí, en general. Pero en este caso, pues va una señora y le dice, creo que le dijo textualmente, hijo puta. Y le pegó. Bueno, le pegó. Intentó pegarle, le rozó la cara, yo qué sé. Una señora ya de cierta edad le dijo eso y tal. Y luego, y él dijo, dejadla ir. Es decir, que Pera Navarro no entendió que aquello era una agresión política, porque una agresión política hay que perseguirla, ¿no? Pero luego pensó lo que pensó, dice, hombre, voy a hacerme la víctima. Hombre, la víctima se pueden hacer los que habitualmente son agredidos, los de Ciudadanos, los del PP, los de UPyD, cuando ha ido Rosa Díez a dar conferencias a Barcelona, cuando iba Cebes o Rodrigo Rato. O hace muy poco, nos enteramos, que el propio ministro del Interior fue agredido por otra señora, no sé si la misma, no sé si era familia de Pera Navarro, también en las Ramblas, que lo insultó y también le quiso pegar. Este le dijo fascista, que no es lo mismo que hijo puta, pero vamos, la intención, digamos que es parecida. Y además le quiso pegar. Estaba la señora de Fernández Díaz y no sé si le devolvió un moquete o había algún escolta y tal, pero Pera Navarro ha montado un número. Esta tensión, y habla de la tensión, pero ¿cómo que la tensión? Las agresiones son hechos delictivos que hay que denunciarlo. O sea, ¿para qué monta este número ahora? para decir, hombre, qué bien, ya que esta señora me tocó la cara en una boda, voy a decir que la culpa la tienen el PP y Convergencia, a ver si me votan. Todo es tan grotesco, tan burdo y tan cierto como les estoy contando. Pero tal cual, ¿qué hace falta tener cara?
Pera Navarro ha anunciado que demandará a la mujer que le propinó un puñetazo en la cara este fin de semana cuando acudía a un acto familiar. El PSOE ha pedido en un acto en Barcelona rebajar la tensión generada por el desafío independentista. También se ha conocido que Jorge Fernández Díaz fue insultado el pasado 6 de abril cuando paseaba por Barcelona con su familia. Una mujer se le acercó, le gritó, eres un fascista, y le zarandeó. Navarro hablaba ayer sobre la agresión sufrida.
May. Había discutido un ambiente.
Nunca se había visto un ambiente de estas características. Esto es una anécdota, es un hecho puntual, pero cuando un organismo está malo, los primeros síntomas son simplemente unas décimas de fiebre.
Los primeros síntomas son simplemente unas décimas de fiebre.
¿Será farsante el tío, señor Navarro? En términos políticos, ¿pero qué farsante es usted? Ah, o sea, que el 13M no había nada. Ah, ¿en la guerra de Irak no había nada? Ah, ¿cuando su gente agredía a los del PP no había nada? ¿Cuando atacaban a Rodrigo Rato, que tenía que huir por el metro? ¿Cuando atacaban a Ángela Cebes en los mítines? ¿Estaba usted en el tripartito? Ah, ¿entonces no pasaba nada? May había discutido, o sea, nunca había vivido, que no habías vivido, habrías protagonizado. Si eras alcalde de Tarrasa, ¿cómo no lo vas a saber? Claro, pero muchísimo peor. Tú no, pero los otros, vamos. ¿Qué pasa? ¿Que cuando le mandaban a Albert Rivera una foto suya con una bala sin percutir y un reguero de mercromina? No, eso no tenía nada que ver con esto. Cuando agredían a Rosa Díez al ir a dar una conferencia en la Universidad de Barcelona, no era como esto. ¿No era como cuando a ti, una señora mayor, te pega un algo en una boda? A lo mejor es que le prometiste a su hija algo, que sabemos. ¿Y por qué dijiste dejadla ir? No la pondrías tú. Porque tiene una pinta de montaje que apesta. Yo creo que no, porque Pera Navarro no tiene valor ni para montarlo, hacer un montaje de estos. Pero ¿cómo que no se ha vivido? En Cataluña se ha vivido. Vamos, ¿habéis hecho algo para quitarle las calles que tiene dedicadas Martínez Vendrell, el jefe terrorista, el jefe de los terroristas que asesinaron en su casa a Bultó, el célebre empresario, o al exalcalde de Barcelona, Viola, y a su esposa con una bomba en el pecho? ¿O las calles están puestas con vuestros votos? ¿Habéis hecho algo para quitarlas? ¿No, verdad? ¿Pero cómo que más ha discutido? Toda la vida se ha vivido ese clima contra los que no son nacionalistas. Lo que pasa es que ahora, gracias a vuestro esfuerzo, pues ahora ya es a caro cruz. ¡Qué personaje! ¡Qué sórdidos! ¡Qué siniestros! Y ahora dice que la va a denunciar, pero si la dejaste ir, denúnciate a ti mismo por no haber colaborado con la justicia, por complicidad en la huida. ¿Pero tú a qué juegas? No juegas a nada. No juegas a nada porque querrías ser árbitro. Tu vocación es ser árbitro. Como no hay, pues... En fin. Mientras tanto, vamos con un asunto que vamos a tratar en la tertulia más a fondo, porque estará con nosotros Fernando Lázaro, que es el que ha destapado toda esta historia en el mundo.
El juez Ismael Moreno, siguiendo las sugerencias de Anticorrupción, ha llamado a declarar como imputados dentro del caso Emperador a 9 policías que podían haber recibido sobornos de la mafia china dirigida por Gao Ping. El magistrado ha abierto una pieza separada y ha citado a los agentes los próximos días 6 y 9. Entre los imputados se encuentra el comisario de Policía Nacional del aeropuerto de Barajas.
La Audiencia Nacional avala la excarcelación de varios narcotraficantes por la reforma de la justicia universal. 13 marroquíes que fueron capturados en un barco en aguas internacionales con 16 toneladas de hachís han sido liberados. Se estudian además otros casos. La Sala de lo Penal ha tomado esta decisión por 13 votos a favor y 3 en contra.
Yo estoy absolutamente seguro que estamos viendo lo del caso Parot. Es decir, que esto es una decisión política en la que una parte de la audiencia se venga por haberles quitado eso de la justicia universal. A mí no me enjuicen ustedes al dictador chino, que no sé cuál será ahora. No, a mí a Gao Ping. O sea, a mí no me juzguen a Pinochet. No, a mí al que perpetra el delito en Usera. O sea, a mí... Hombre, me gustaría que juzgaran a Fidel Castro, ¿por qué no decirlo? Pero a cambio de que se dediquen a juzgar a los delincuentes que actúan en España o sus alrededores... Olvídense de la justicia universal, no me sean garzoncitos. Porque acá se empieza juzgando a un señor de Singapur y se acaba escribiendo cartas que empiezan: querido Emilio, apoquina. Es que el abuso de poder en los jueces suele acabar en corrupción, igual que en la policía. Pero claro, ¿cómo es la audiencia? Oh, ¿cómo es la audiencia? Ahora sueltan a los narcos. Yo recuerdo cuando soltaron al narco, el negro, que lo habían pillado con 2.000 kilos de cocaína. Después de que un juez de la audiencia, que recibía a la señora, bellísima señora, creo que colombiana, del narco apodado el negro, la recibía al atardecer. Es un momento en el que la justicia se levanta la venda, porque ya, como no tiene que taparse, la recibía, aparte que era un espectáculo la señora. Y al final el juez fue sensible a un informe forense que, previo pago de su importe, hizo que soltaran al narco, el negro, porque decían que era bipolar y que en la cárcel no estaba bien. Claro, le iban a caer 25 años de cárcel. Claro, yo entiendo que no estuviera bien. Primero, su bella señora visitando al juez por las tardes, al atardecer, que eso fastidia mucho en la cárcel, y aún sin la cárcel. Y luego que cabo 20, 25 años de expectativa de destino, no es bueno. Eso hay que reconocer que no es bueno. Total, que al forense le encontraron luego, fíjense que bien funciona la justicia cuando pasa por la audiencia, le encontraron luego en un armario en casa de su madre un montón de millones en billetes en distintas divisas. Había hasta escudos portugueses antes del euro, que tanto ha simplificado el delito. ¿Y qué pasó? Pues lo multaron un poquito al juez, le quitaron el 20% del sueldo. Y Carlos Díbar, que todavía no era presidente de la audiencia, luego lo fue, se puso a pedir en la puerta de la audiencia, con una hucha, dinero a los periodistas que cursaban que hacían ahí su trabajo, para completar los ingresos de este juez, que había sido tan riguroso en esa justicia internacional de soltar al negro. La policía había estado 2 años persiguiendo a este narcotraficante. Había tenido a un policía infiltrado jugándose la vida en la banda. Pero claro, al final todo quedó en lo que suelen quedar estas cosas entre jueces, en uno pidiendo para remediar el 20% de desperfecto en la nómina a los periodistas. Pedirles a los periodistas, bueno, hace falta ser también suicida. Raro es que no le quitaran la hucha, pero en fin. Así que cuando ven la audiencia que se ponen campanudos hablando de justicia universal, ¿qué quieren? Yo me acuerdo del negro, me acuerdo de Díbar con la hucha, me acuerdo del juez recibiendo a la bella esposa del narco al atardecer, y me acuerdo del armario de la madre del tío que hizo el informe forense que permitió soltar al narco. ¿Y qué quieren? Pues esto de la justicia universal, pues para el universo, para el juicio final. Juicio final, sí, ese será justicia universal. Mientras tanto, con que hagan justicia en España un poco mejor, yo me conformo. Me conformo con tan poco que hasta en Barcelona he visto, vamos, no he visto, es que ha habido una sentencia que es que no parece de Barcelona. Barcelona las sentencias suelen ser disparatadas, normalmente contrarias al derecho y al sentido común. Y ayer una juez, bueno, pues hizo una sentencia sobre el caso de Urdangarín, uno de los casos, bueno, tan llena de sentido común y de lógica que estoy todavía atónito. ¿Tendrá solución Cataluña? ¿Tendrá solución la justicia? Bueno, fíjense la noticia.
Una juez de Barcelona rechaza la demanda de Urdangarín y absuelve a su socio Diego Torres y a varios medios de comunicación a los que acusaba de vulnerar su honor e intimidad con la publicación de correos electrónicos personales. La sentencia sostiene que, como se enviaron desde un ordenador del Instituto NOS al que tenían acceso otras personas, perdieron su esencia de confidencialidad. La magistrada recuerda que durante su interrogatorio Urdangarín reconoció que miembros del CNI hacían una copia semanal del contenido de los ordenadores.
Bien, esto permitiría, en el caso de que el CNI colaborara con la justicia, no solo con el rey, pues que el CNI le diera al juez Castro todo el material que tiene semana por semana de todos los correos de Urdanga. Por ejemplo, a lo mejor nos ahorrábamos el juicio a Camps y a Rita Barberá. Dice, no he podido ver a Camps y a Rita Barberá en la zarzuela, no han ido. Pues ya está. Ya está, ya no hay... Ellos dicen que no lo vieron allí, en los correos lo dicen. Bueno, pues es una pista muy buena para el juez. O dice lo contrario. ¡Qué graciosa Rita Barberá! Comiendo ahí con Alberto Aza, es que me montaba de risa con ella. Mira qué simpática esta mujer. Es evidente que estaban allí. ¿Por qué no le pide el juez Castro al CNI los correos de Urdanga, ya que los tiene todos? Hombre, hemos conocido bastante, pero ya puestos, total, la vida de este y de toda la familia la pagamos todos con nuestros impuestos. Hombre, tenemos derecho a saber qué hacen con nuestro dinero. ¿Participaba Corina en cuántos negocios y en cuáles de Urdangarín? ¿Y en calidad de qué? ¿Y en cantidad de cuánto? ¿Intimidad? ¿Intimidad? ¿El duque de Empalma II? Dice que tiene intimidad. ¿Pero cómo que intimidad? Yo recuerdo que cuando se casó en Barcelona, el rey iba en un Rolls y la alfombra roja no cabía en la ciudad condal. ¿Cómo que intimidad? O sea, queremos intimidad para sacar el dinero de España, pero no para cobrar, ¿no? O sea, el montaje al por mayor de la boda y de lo que no es la boda. Pero luego queremos intimidad, cuando nos pillan trincando. Pues no, querido, intimidad. Tú no puedes tener la máxima popularidad y luego beneficiarte de ella. Cuando te casas y el rey lleva en el Rolls heredado de Franco. Franco era austero, pero tenía 3 o 4 coches imponentes. Son los que usó 40 años. El rey tiene una colección de coches impresionante. Pero no los usa solo para él. Lo usaba el de Franco, el Rolls. Pues cuando va con el Rolls llevando a Cristina a la catedral, intimidad. ¿Cuántos había en ese convite? En la cena posterior al enlace, ¿cuántos había? ¿100? ¿1000? ¿2000? ¿Intimidad? ¿Cómo que intimidad? Intimidad, contando esas guarradas con nuestro dinero, porque Urdangarín jamás se ha ganado la vida por sus medios desde que dejó el balonmano. Bueno, después de los pelotazos, el braguetazo, pero nada más. O sea, aquí queremos intimidad cuando nos conviene y cuando no, no. Bueno, pues no. O sea que atónito por tener que hablar bien de una juez de Barcelona, cosa que no me ha sucedido nunca, y yo creo que no me volverá a suceder jamás, por lo menos este año, en fin, consigno que lo que ha dicho esa juez es de puro sentido común, lo que en cualquier país de Europa sería normal. Usted no puede pretender intimidad siendo quien es, viviendo del dinero de todos y además escandalizando a la opinión pública a través de sus actividades dizque empresariales, básicamente delictivas. ¿Usted que utiliza a los niños con cáncer para sacar dinero para paraísos fiscales, usted quiere intimidad? ¿Usted que se va de cacería a África y compra allí parcelas. ¿Usted quiere intimidad? ¿Y con qué dinero las compra? ¿Con qué dinero están viviendo en Suiza? ¿Con el que consigue la oficinista de la Caixa? No creo. Con eso no pagan ni, vamos, ni las propinas del portero del pisazo que tienen. ¿Cómo que intimidad? No roben y tendrán intimidad. Pero, hombre, si robas, es un poco difícil. Si robas y te pillan, la intimidad está muy comprometida. Así que me alegra que al menos una juez tenga sentido común. Y ánimo, señor Castro. Ha vuelto a diferir. En Navidad dijo que inmediatamente después de Reyes, nosotros dijimos, claro, después de Reyes, iba a decir si juzgaba a la infanta, si imputaba, es decir, si sentaba en el banquillo a la infanta. Ahora parece que después de Semana Santa. Pues tal y como ha venido la Semana Santa de tardía este año, yo creo que nos vamos a después del verano, ¿eh? O sea que uno de estos años yo creo que sabremos si imputa a la infanta Cristina. En fin, vamos a la tertulia, pero antes recordemos cómo pueden participar los que nos siguen por radio, por televisión y por internet en la tertulia.
Pueden llamarnos al 91-409-0503 para dejar un mensaje en el contestador 91-409-0503. Nos pueden enviar un email a la dirección eslamanana@esradio.fm y también escribirnos en nuestra cuenta de Twitter @eslamananadefjl. Entre los que participen sorteamos un lote de productos Lola que se llevó ayer María Sánchez de Madrid.
A la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.